Don Giuseppe Antoni, Durán y Lleida, buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que su libro ya es una declaración de intenciones, porque pone usted Durán Lleida. Y ahora en Cataluña, los nacionalistas siempre pone Durán y Lleida.
No se crea, ¿eh? Yo sabe que usted soy hijo de un pueblecito de la provincia de Huesca, donde lógicamente la lengua oficial es el castellano, a pesar de que la que se utiliza habitualmente no sea la misma. Y cuando Suárez, con su decreto, permitió cambiar los nombres, cambié y seguro que en la parte de cierto pone la I, pero me da igual. Josep, Pepe, mi pueblo me llaman Pepe, Pepito, me da igual.
Que es un alivio verdaderamente que le sea indistinto el José Antonio Durán Lleida, el Josep Antoni Durán Lleida, que son bonitos los dos. Bueno, tenemos esta tormenta que ha surgido esta semana a raíz de las declaraciones del señor Iceta. ¿Qué le parecen a usted?
Yo tengo aprecio por Miquel Iceta, no soy socialista, ni lo he sido ni lo seré. Miquel, en la campaña anterior, ya con el tema del indulto, porque uno puede hablar del indulto si no tiene responsabilidad política, y yo creo que se equivocó, y en ese momento acaba de equivocarse, aunque después ha rectificado. Yo, sinceramente, no creo que el Partido Socialista, ni ningún partido español, esté dispuesto a celebrar ningún tipo de referéndum, haya la mayoría que haya que lo pida, porque no la hay, ni la habrá, pero aunque lo hubiera, porque habría que cambiar la Constitución. Pero eso no es simplemente en España, es decir, no hay ningún país europeo ni occidental, democrático, que esté dispuesto a hacer un referéndum en relación a la segregación, separación, autodeterminación de una parte de su territorio. Alguien me dirá, si está escuchando a un independentista, Durán, oye, que lo hicieron en Escocia. Fue una irresponsabilidad extrema del primer ministro británico, que no lo hizo por otra razón que pensando en sus intereses personales. Por otra parte, Gran Bretaña no tiene constitución, pero es que Europa no está hecha para segregar estados, está hecha para unir los que están, y por tanto estaba en contra de la corriente europea.
De todas formas, con estar totalmente de acuerdo con usted y con lo que se piensa en Europa, por alguna razón lo ha dicho el señor Iceta, ¿eh? Eso está en la recámara de determinadas personas.
Pues de verdad, puede que sea así, ¿eh? No voy a discutirle, pero no va a ir por aquí. O sea, que si está en la recámara, yo creo que se equivocan, sinceramente. Uno puede defender el derecho a la autodeterminación. Es un derecho que muchos hemos defendido, acabo de decir, muchos hemos defendido. El derecho no es importante tenerlo, sino poder ejercerlo. Y la autodeterminación, a pesar de que muchos lo hemos defendido, pues tiene que tener un amparo legal para poderlo ejercer. Y no lo tiene en la Constitución española, no lo tiene en la Constitución europea, y no lo tiene en la... No hay Constitución internacional, hay reglas de juego internacionales, hay doctrina y práctica de Naciones Unidas, hay una práctica famosa que se llama Declaración de Iguablava, remarco la Iguablava porque es una parte donde yo paso los veranos al lado de Bagur, y que no aplica para, no es aplicable para nada para Cataluña.
Usted lo ha sido casi todo en términos de política catalana y española, pues por supuesto ha militado en Unió desde el año 74 hasta la desaparición del partido, ha sido teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Lleida, diputado en el Congreso, en el Parlamento Europeo, consejero de la Generalitat, ha llevado la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, y sin embargo leemos ahora, y me preocupa extraordinariamente, el acoso que he sufrido por parte de los independentistas en los últimos años ha convertido estos en los más duros de su vida.
Sí, los tres últimos años de mi vida política, del 12 prácticamente al 15, han sido durísimos, sí. Lo siguen siendo, no estoy en la política. No quiero exagerar ni quiero dar pie ni argumentos a nadie para ir contra la propia Cataluña, pero aquí las cosas no están bien.
¿Y le puedo preguntar qué le han hecho?
Sí. No, nada, hacerme nada, insultarme por la calle, pero evidentemente, claro, vamos a ver, que opine el señor Rivero lo que opine un dirigente del PP de los de antaño o de los actuales lo que opine, pues es una opinión que es fácil de rechazar. Mira, claro, es el adversario toda la vida. Que opine lo que opine quien ha sido secretario general de Convergencia y Unió, que nadie me puede discutir que desde el 74 milito en un partido catalanista, que desde el 96 he hecho reflexiones públicas sobre la necesidad de dejar el término nacionalista por lo que comportaba de peyorativo, que en el 2000 hice una conferencia en la Universidad de Barcelona, yo creo que cualitativamente muy importante en esa misma dirección, que opine quien ha sido el portavoz de esa coalición en el Congreso de los Diputados y que critique, esa opinión duele mucho más. Uh-huh. Y, consecuentemente, claro, es un adversario a batir antes y especialmente a partir del 2012.
Usted dice que el procés es un fracaso colectivo. Hay toda una batalla ahora mismo con respecto a quienes piensan que esto se ha acabado, que hasta aquí hemos llegado, que el procés ha visto el límite, digamos, del sistema en el que vivimos y ahora mismo está languideciendo, y quien considera que no hay vuelta atrás y que esta ruptura va a ser la tónica a partir de ahora y acabará produciéndose. ¿Qué opina usted?
Dos, tres observaciones al respecto. Primera, en cuanto a apoyo electoral, entendiendo o situando como equivalencia del proceso la posición independentista, va a ganar terreno respecto al que tenía. Ha crecido, no se mantendrá en el futuro en los porcentajes actuales, que es más o menos 47%. Creo que si hay inteligencia política, eso puede bajar sensiblemente, pero evidentemente el apoyo popular a la independencia quedará a distancia en sentido positivo, en sentido de que habrá mucha más gente que apoyará y apoya a la independencia que antes. Segunda observación. Estamos en una situación que es la siguiente. Yo siempre despisto que la política tiene un componente fundamental de sentimiento, de pasión, por supuesto, faltaría más. Pero tiene también un componente esencial de racional, de razón. Lo que exige a un dirigente es buscar el equilibrio entre ese sentimiento y la pasión y lo racional. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cataluña? ¿Qué es lo que sucede allí donde el populismo, porque no deja de ser una manifestación del populismo, el independentismo, está triunfando? Que no hay equilibrio. Y en el caso catalán, y también en otros, pues estamos hablando de Cataluña, el dirigente no simplemente no ha sido capaz de mantener ese equilibrio, sino que ha subido al lomo del sentimentalismo y de la pasión y ha cabalgado sobre él, y muy a menudo ha alimentado ese sentimiento y esa pasión. También una parte de la política española está ejerciendo eso, y eso es imparable para mucho tiempo, y por tanto vamos a tener no lo que tenemos en estos momentos de porcentaje, pero sí una superior participación o apoyo al independentismo de lo que teníamos antes.
De todas formas, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo con usted. Usted dice que el ver dirigentes políticos catalanes en el Supremo hace que suba el suflé del sentimentalismo y que esto va a arrastrar votos. Puede que sea cierto, y sin embargo yo pienso que si no se pone pie en pared, aquí no va a cambiar nada. O sea, me da más bien la impresión de que no hay posibilidad ya de templar gaitas, y que cuando en el año 17, por ejemplo, Puigdemont les dice a los consejeros: el que no venga conmigo a la DUI, que se aparte. Y se produce el cambio, por ejemplo, en la Consejería de Interior, ¿no?, que entra Forn. La gente empieza a partir de ahora a pensar: oye, que si me voy por este camino, pongo mi patrimonio en riesgo, pongo mi futuro en riesgo, y lo mismo me quedo sin nada. A mí me parece que incluso un nuevo 155 largo haría pensar a mucha gente, y es la única manera de que haya algunas personas que entiendan que el sistema es el sistema, porque no están dispuestos a aceptar la democracia.
Vamos a ver, la primera parte no discrepo, estoy de acuerdo con usted. Es decir, el que yo diga que evidentemente en ese contexto donde hay una primacía de los sentimientos por encima de la razón no me impide, y creo que podríamos llegar a estar de acuerdo, pero vamos, la discrepancia no es importante en este sentido, al menos a mi juicio, de que el hecho de ver allí a sus dirigentes sentados en el banquillo, ese sentimiento hace que aflore más, ¿no? Pero eso no es incompatible con la segunda parte. Con esa segunda parte sí que no estoy de acuerdo. Yo no creo, sinceramente, que el 155 más extenso en cuanto a que abarcara más ámbitos de actuación de la Administración del Estado y en cuanto más tiempo, es decir, que durara más, pudiera solucionarlo. No. No digo que usted no tenga razón, digo que yo no comparto
sí, no
esa razón. Uh-huh. ¿Eh? Que no la comparto, ¿no? Que me gusta, no es, que no la comparto. Uh-huh. Yo, mire, el presidente de la sociedad civil catalana, que no se caracteriza, lógicamente y obviamente, por ser independentista, opina uh-huh. exactamente lo mismo yo, que no sería positivo la aplicación de ese 155. Uh-huh. Pero lo importante es que yo creo que el dirigente, y tiene que ver mucho con lo que usted reflexionó en la segunda parte de la pregunta, sí se da cuenta. Y usted decía, y el consejero tal, pues lo dejó cuando Puigdemont dijo, o conmigo o... Sí, el dirigente se está dando cuenta, pero el dirigente no es capaz de transmitir, no es capaz de decirle a la gente, oye, nos hemos equivocado, no es capaz de decirle a la gente algo distinto a lo que la gente le gusta escuchar. No hay valentía, no hay coraje. Y consecuentemente, al margen de que el dirigente sea consciente que las cosas han fallado y que no hay futuro, no está transmitiendo esta realidad a la ciudadanía. Y como que estamos, como decía antes, en ese predominio del sentimiento, pues la mayor parte de la gente continúa pensando que el juicio es una farsa, que la independencia está a la vuelta de la esquina, que la república está proclamada. Y es
sí,
así.
Pero ¿sabe usted que el juicio es un juicio?
No,
y estos
supuesto,
señores
atención.
Están sentados en el banquillo.
Atención,
y esto es un dato de la realidad interesante.
Sí.
O sea, uno puede sentirse muy dolido y hacer un... Pero el dato es el dato. Te llevan al banquillo.
Cristina, no estoy discutiendo la mayor. Y además... yo no comparto, pero los jueces dirán, yo defiendo la independencia del Poder Judicial. Vamos a ver, ha habido un cambio de gobierno, aunque no exactamente sea por la sentencia Gürtel, pero lo que motiva que al día siguiente a la sentencia Gürtel el señor Rivera diga, oye, mire, este partido es corrupto, yo no le sigo apoyando, no sigo apoyando a su presidente del gobierno, es una decisión de la justicia frente al partido de gobierno. Si realmente estuviéramos en el escenario que piensan o pintan los independentistas de que la justicia está en manos del gobierno, no se hubiese producido Gürtel. Sí. El señor Rajoy, aunque reitero, no ese es el motivo principal, pero teóricamente y aparentemente sí. Por otra parte, segundo, de acuerdo, yo no comparto la aplicación de las prisiones preventivas y creo que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está trazando líneas distintas. También es cierto que si uno busca las estadísticas, la aplicación de la prisión preventiva en España no es inferior, es prácticamente equivalente a la media europea.
Bueno, y además eso es discutible, yo estoy con usted.
Sí,
yo soy partidaria,
pero no
porque
es
esta
que
gente se iría...
Porque sean independentistas. No, eso es lo que hay que aclarar. Porque se ha aplicado al presidente de la Comunidad de Madrid,
se ha aplicado
con un gobierno del PP,
claro.
Se ha aplicado con el consejero de Economía del gobierno del PP de Madrid, se ha aplicado con el señor Zaplana, se ha aplicado con el presidente del Barça.
Que sí.
Y
que estos señores ya han demostrado que se marchan al extranjero en cuanto les dejan libres. O sea, que esto es un dato de la realidad.
Gestos
se escapan.
Su colega
entonces,
acaba de irse.
Es que se escapan.
Yo creo en la independencia del Poder Judicial, pero hay que esperar a que haya una sentencia y vamos a ver.
Quería preguntarle dónde cree usted que está la solución. Yo ya le digo que tengo criterios diversos, o sea, yo pienso que efectivamente unos límites bien establecidos acabarían por marcar los límites de la realidad, pero usted, ¿dónde cree que está la solución para el problema que hay entre Cataluña y el resto del Estado?
Primera, la veo difícil a corto, muy difícil, y quizás tendremos que esperar muchísimos años.
Sí.
Segundo, no la veo fuera del marco constitucional, y consecuentemente, y enlazando con la primera de las preguntas, no la veo con un referéndum sobre la independencia, si referéndum sí o sí, y además sí o no independencia. No la veo en ese contexto, ni en España ni en cualquier otro país que se plantee, por mucho que algunos... los senadores franceses se presenten como demócratas dándonos lecciones. Me gustaría ver a mí qué sucedería en Francia y cuál sería la actitud de esos senadores si una región francesa con muchísimo menos poder autonómico y de autogobierno que Cataluña planteara lo que ha planteado el reto independentista. No la veo en ese referéndum. Y la veo en el marco de la Constitución. Primero, yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar, a través de no hacer mucho ruido, unos sherpas, ver qué se puede hacer, una comisión muy transversal y luego buscar, pues no sé, un reconocimiento de la realidad de Cataluña, una discusión adicional, está respecto al País Vasco, está respecto a Navarra, está respecto a Canarias, buscar una solución de la financiación que no podrá ser bilateral y por tanto implementar en Cataluña lo que es equivalente al concierto y al cupo vasco. No creo que eso sea posible, sinceramente, hay que conocer las rayas rojas del adversario para poder concertar una solución y someter eso después a una consulta a la ciudadanía de Cataluña y si eso afecta al conjunto de España, someterlo al conjunto de España, pero lo veo muy lejos. Las cosas no están ni serán fáciles.
No realmente. Y sobre todo hay órganos de propaganda, estoy pensando en TV3, que además no son atacables más que desde un 155, pero no pienso solo en TV3, pienso en Cataluña Radio, pienso en los otros cuatro canales de televisión de Cataluña, estoy pensando en las RAC, que están fortísimamente subvencionadas, estoy pensando en la prensa local, en las televisiones de la Diputación, donde por ejemplo trabaja la mujer de Puigdemont, o sea, todo esto que es millones y millones y millones de euros que todo el rato propaga el odio. ¿Cómo se puede parar si no es con el 155?
Pues que con el 155 tampoco podrían parar una buena parte de eso que usted...
¿Con
llama
el dinero? Propaganda. ¿Cerrando el grifo si es una cuestión económica, señor Durán?
No, es simplemente económica. No
Uy,
simplemente
yo le
económica.
Digo, el otro día estuve en Tortosa y me encuentro con el periódico local envuelto en una carísima contraportada y portada que indicaba la manifestación de Madrid. Ese periódico, yo se lo digo a usted, vive de las subvenciones. No tiene casi publicidad local en Tortosa.
Es posible, pero a pesar de eso, yo reitero, no creo en la medida del 155. Consideré y soy de los que rechazo el adjudicar la responsabilidad del 155 a quienes le aplican, y los que provocan la aplicación se laven las manos. Es decir, el 155 se aplica porque alguien se salta la Constitución y porque entonces entra en vigor un mecanismo de la Constitución. Pero en su día entendí el 155, no compartí nunca que se responsabilizara simplemente a los que lo aplican y no a quienes lo provocan, pero no creo que el 155 sea la solución, sinceramente, no lo creo.
Una última cuestión. Usted ha sido de los pocos que ha dicho que el discurso del rey el 3 de octubre fue fundamental y que el monarca no podía optar por el silencio. En cambio, esto se ha vivido en muchos ambientes independentistas como el establecimiento de una cuña entre los buenos y los malos catalanes, ¿no? Yo recuerdo una conversación esa noche en Vic donde realmente mis interlocutores estaban airados. Y sin embargo yo reiteraba, es que esto es la ley, es que esto es la ley, es que esto es la ley. ¿Cómo es posible que no se entienda la ley?
Yo defiendo la racionalidad en el discurso del rey. Vamos a ver, si el rey hablara simplemente para los independentistas, no se entendería su discurso. Incluso si hablara solo para Cataluña, también tendría defecto su discurso, y no digo que no tenga alguno. Pero el rey es el rey de España, es el jefe de Estado, y no reacciona ante el 1 de octubre. No reacciona ante si hay carga de policía, si es acertado, no. Reacciona ante, valga la redundancia, las declaraciones y reacciones de los dirigentes independentistas que dicen lo que ayer sucedió nos legitima y vamos a proclamar la independencia. Pero ¿alguien piensa que el jefe del Estado tiene que cruzarse de brazos, tiene que callar ante lo que es el reto más importante frente a la democracia desde hace muchas décadas en España, una vez recuperada? No, es lógico que hable. Que pudiera haber dicho tres palabras en catalán, de acuerdo, que alguien apelación al diálogo, pero atención, apelación al diálogo por parte del jefe del Estado cuando el independentismo está justamente recurriendo y reclamando de la comunidad internacional que obligue al gobierno español a dialogar. No se puede entender, sinceramente, si se quiere objetivizar, que el jefe del Estado no puede recurrir a una apelación al diálogo cuando el independentismo está haciendo de eso un instrumento partidario. Esa es mi reflexión, y poco más. Y creo que es, si se quiere, es bastante objetivo, bastante comprensible.
Creo que sí, y echamos en falta este discurso, la verdad, viendo a los Tardás y a los rufianes de personas bastante más formadas y con un tono contenido, capaces de negociar y de conceder que nadie tiene la verdad. Josep Antoni Duran Lleida saca ahora estas memorias en Planeta que son indispensables, desde el final del franquismo al colapso del independentismo. Muchísimas gracias por hablar con Fin de Semana y con nuestros oyentes.
No, muchas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana.
Adiós.